Ahora abrimos al capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Algo muy interesante aquí. Primeramente vemos un río limpio de agua de vida. Si han visto los árboles tan grandes que hace que han excavado un hoyo en el árbol y pasan automóviles por en medio de ese árbol. Este árbol va a ser tan grande que va a cruzar de un lado al río al otro lado del río. Y ese árbol va a tener 12 frutos. Ahora, en San Antonio de las Minas hay un jardinero que trabaja ahí que tiene un árbol, el mismo árbol ha injertado limón, naranja, mandarina y no sé si es toronja o otra fruta cítrica. Entonces es muy interesante como ese árbol va a tener 12 frutos, pero lo que produce el fruto es el agua resplandeciente que ahí nace en el trono y va fluyendo en ese río. No sé si un día has estado en la sierra aquí en Baja California y hasta en los arroyos puedes tomar del agua que está limpio. Ahora, no lo recomiendo aquí en la ciudad, te vas a morir, pero ahí en la sierra todavía puedes tomar el agua limpio del arroyo. Me acuerdo el primer bautizo que hicimos en la Ciudad de México hace muchos años, y yo no conocía bien los ríos, que muchas veces son aguas como el río Nilo. Ni lo huelas porque está muy feo. Y ahí subió los bautizos y era un arroyo ahí por Naucalpan, más arriba de Naucalpan, ahí por el Estado de México. Y había tanto vidrio a fondo del arroyo donde bautizamos que los niños salieron los pies todos cortados y era horrible la cosa. Pero el agua de Dios no va a ser así. Es el río resplandeciente. Ahora, ¿qué significa agua en la Biblia? El agua representa la prosperidad y la felicidad que viene de parte de Dios. El placer y la prosperidad. Hay gente que dice, bueno, el placer, eso no es bueno, que Dios no quiere que nos divertimos. Eso no es cierto. Dios creó el placer para disfrutar. Únicamente debemos hacerlo dentro de los parámetros que Dios establece. Por ejemplo, el sexo, Él lo inventó, lo diseñó, pero para usarlo dentro del matrimonio, no con otras personas. El deporte lo hizo para disfrutar el cuerpo, de correr, la pesca. Pero hay gentes que hacen del deporte pues todo un Dios. En lugar de ir el domingo a adorar a Dios, pues ahí está enfrente del fútbol. Por lo cual el placer es algo que creó Dios. Y el cielo va a ver este placer 24 horas al día. Vamos a estar corriendo, disfrutando la naturaleza. En lo particular, yo tengo una fuerte pasión para saber cómo funcionan las cosas. A mí me gusta la ciencia, me gusta la biología. Yo quiero ver cómo funciona el cuerpo humano. Yo tengo mucha curiosidad en mi propia salud. Yo no sé por qué cuando como unas cosas me caen mal y unas cosas me caen bien. Yo quisiera saber qué sucede con las diferentes químicas que utilizan para transferir la comida a glucosa, etcétera, etcétera. Hay otras gentes que le gustan mucho la música y quieren crear sus propios instrumentos musicales de madera. Yo, ya como va a haber mucho tiempo para aprender, yo voy a ponerme a aprender mucha música. Porque aquí, de plano, no tengo nada de habilidad ni de tocar música. Porque yo he querido tocar la guitarra, pero hay un cortocircuito entre el cerebro y los dedos. Y como digo, muévense para allá, no se mueven para allá y es un desastre. Pero ahí con 1000 años quizá pueda ir a aprender la guitarra y quizá pueda aprender a cantar también, pero en el cielo también vamos los que les gustan en la construcción o ver las cosas mecánicas, pueden usar piedras para hacer una presa, para que corra el agua, para regar un campo y muchas cosas. Muchas veces creemos que en el cielo va a haber una nube blanca y un arpa, rum, rum, todo aburrido. No es cierto. El cielo es un lugar real. Ya vimos la semana pasada, vimos exactamente las medidas de esa ciudad. Que la ciudad de la Nueva Jerusalén es aproximadamente el tamaño de la luna. Y ahí es donde vamos a vivir. Sin embargo, vamos a poder ir a todo el mundo, a toda la galaxia, a explorar. O sea, les gusta explorar, a ver qué diferentes animales hay, cuántas especies hay. Vamos a conocer todo en ese tiempo. Pero también es importante saber que el deseo que Dios puso en ti para crear obras de arte, ahí vas a poder pintar, vas a poder diseñar, vas a poder cocinar. Hay gente que quieren ser, bueno, gracias, tenemos cocineros internacionales aquí, reconocidos ahí en la calle primero. Pero muchos de nosotros quisiéramos también aprender, que nos diera clases Mario, ¿no? Y que aprendiéramos a hacer todos los guisados con todo, como vamos a hacer el 15 de septiembre, los guisados regionales, cómo hacer las tortas ahogadas de Tlaxcala, ¿no? Que las sabrosas que están, y aprender la cocina. Y entonces vamos a estar aprendiendo por la eternidad. No vamos a estar aburridos, vamos a estar aprendiendo cosas. Y esta agua representa el placer y la prosperidad, donde vamos a todos poder comer a gusto, correr, jugar con los niños, practicar, componer, y va a ser un tiempo sensacional. Versículo 2 dice, al final dice, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, alguien me va a preguntar y decir, oye, ¿y por qué sanidad si nadie está enfermo en el cielo? Pues ya vimos que ninguna persona, ninguna enfermedad va a haber en el cielo. Los que eran cojos, ciegos, sordos, mudos, todos van a ser sanados en el cielo. La respuesta llega en la palabra en griego, en la palabra terapia. Tenemos la palabra terapéutica, de la terapia, de cómo cuidar la salud, cómo disfrutar la salud. Es una terapia. Ahora, en la moda actual, para los ricos y famosos, la moda actual es en sus casas construir una alberca. Y una alberca pequeña que tiene agua súper salada, como el Mar Muerto, donde puedes flotar encima del agua. Y en esas albercas tienen la temperatura a aproximadamente 30 y tantos grados, porque es exactamente la temperatura donde más se relaja el cuerpo. Y como hay sal en el agua, la gente flota en el agua. Es un descanso total. Incluso en el Mar Muerto no te puedes hundir. Ni siquiera, si quieres, no puedes hundirte, porque la sal no te permite bajar. Entonces, estás encima del agua. Incluso yo tengo una foto cuando estoy leyendo un libro encima del Mar Muerto. Y en las casas de esas gentes que tienen mucho dinero en la actualidad, están diseñando esos cuartos con esa agua a cierta temperatura y para flotar. ¿Por qué? Porque en la cama, cuando están acostados, hay ciertos lugares donde tienen más presión que otros. Por el agua se relaja cada célula del cuerpo. Es la moda. Pero lo que es algo de terapia es algo para guardar la salud, para mejorar la salud. Ahora, algo muy interesante, dice las hojas del árbol. Por muchos años aquí en México hemos sabido el poder medicinal de las hojas para hacer té. Nosotros, cuando vivimos en Cuernavaca, tomamos mucho té de eucalipto para la tos. O sea, es un té y ayuda. Y muchos tés. Y la medicina incluso viene de plantas. Entonces es importante que las vitaminas y el poder curativo de la naturaleza misma. Entonces, sí tiene base bíblica la medicina naturista. Y también Pablo dice, comed para vuestra salud, que debemos comer bien, debemos hacer ejercicio. Y aquí las hojas eran para la sanidad de las naciones, para disfrutar una buena salud. Ahora, como vamos a ver más adelante, no todo es parejo en el cielo. No todos van a estar igual de fuertes. Hay gente que van a ser muy fuertes, que hacen más ejercicio, más deportistas, y hay gente que no les gusta eso, y Dios no va a pedir como nos pidieron en la escuela, ¿verdad? A fuerzas, en la hora de recreo, tuvimos que correr. ¿No te tocó a ti que tienes que correr aunque no te gustaba correr? A mí me hicieron correr. No quiero correr, tienes que correr. Bueno, damos vueltas ahí en el patio, en el jardín. Pero ahí nadie te va a forzar a hacer nada. Si no quieres hacer ejercicio, no tienes que hacerlo. Pero los que les gustan esto de subir pesos y todo eso, pues van a poder hacerlo. Tampoco va a haber pareja en la bendición. Unas gentes van a ser mucho más bendecidas que otras gentes. Como vamos a ver, el que es fiel en poco va a ser bendecido poco. Pero aquel que es fiel en mucho va a ser bendecido mucho. Como dijo Cristo, aquel que guarda sus tesoros aquí en la tierra, los tiene aquí en la tierra. Pero aquel que guarda sus tesoros en el cielo, donde el ladrón no entra y hurta, va a tener bendición en el cielo. Galardón. Dice aquí, las hojas eran para la sanidad de las naciones. Va a haber gente más fuerte que otra gente. Versículo 3. Y no habrá más maldición. Ahora, en el libro de Génesis, cuando Satanás vino a tentar a Adán y Eva, les dijo que comieran del árbol de conocimiento de bien y mal y no les iba a pasar nada. Pero Dios había prohibido que tomaran de ese fruto. Sin embargo, por la desobediencia, sabemos la historia, tomaron el agua, el fruto, la fruta prohibida, y se fueron separados de Dios y entró la maldición. Ahora, los científicos dicen que la segunda ley de termodinámica, la ley de entropía, que todo se va descomponiendo, todo va envejeciendo. Antes del pecado de Adán y Eva, la tierra producía solito árboles, fruto, todo. Después vino la maldición y dijo Dios, por el esfuerzo, por el sudor de tu frente, trabajarás la tierra y va a producir abrojos y todo lo demás. Tienes que trabajar para que salga. Antes venía naturalmente, ahora tienes que trabajar la tierra. Iba a haber dolor en el parto como consecuencia para la mujer. Pero esa es toda parte de la maldición. En el cielo no vamos a envejecernos. Gracias a Dios. Vamos a quedarnos jóvenes. Tampoco no vamos a tener que ponernos de dieta. Vamos a poder comer de todo. Y todos los diabéticos dijeron amén. 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 Pero qué bueno, ¿no? Hay gente que tiene que a fuerzas contar las calorías y ver, no puedo comer eso ni eso. Pero ahí en el cielo no tienes que preocupar de subirse de peso ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos a estar comiendo la mesa del Señor. Vamos a estar trabajando, corriendo, caminando. Vamos a ser saludables. Y la verdad es que vamos a comer por disfrutar la comida, no por necesidad. Igual que vamos a tomar el agua, no por necesidad, sino por gusto. Y Dios sí, Dios creó la comida, el nopalito asado, Él lo creó para comer con una salsa bien picosa y una tortilla recién hecha a mano. Y Dios hizo todo eso para disfrutar. Y el cielo va a ser el paraíso, créeme. Va a haber placer, va a haber prosperidad. No habrá más maldición, sino que todo va a ser bendición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora, hay gente que dice, no, es que me va a dar flojera el cielo, ahí nomás sentado. No. Vamos a poder servir al Señor. Bueno, de plano, llegando al cielo, voy a tomar una vacación de 1,000 años. Porque me cansé un poco aquí en el mundo. Pero ya después de mi vacación de 1,000 años, voy a empezar a trabajar otra vez. Yo voy a construir, voy a aprender música y muchas cosas. pero voy a estar sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A lo mejor Dios va a decir, ¿sabes qué? Vamos a este planeta y vamos a hacer un juego de diversión para todos los niños que, ya sabes que los niños que murieron de niños van a ser niños en el cielo, porque el reino de los cielos es de los niños, y la Biblia dice que el niño va a pastorear los corderitos, y el niño va a jugar con la víbora y no le va a pasar nada. Es lo mejor Dios va a decir, vámonos a Marte y vamos a hacer un parque de diversiones para los niños. Y bueno, ahí vamos, le ayudamos a Jesús a armar todo. Pero toda la creación del universo fue diseñado, creado para disfrutar. Sin embargo, el hombre por el pecado ha echado todo a perder. En lugar de poder disfrutar el mundo, hemos contaminado el mundo. Hemos echado químicos en el aire, hemos hecho químicos en el agua, y desafortunadamente ya el mundo no es como estuvo antes. Pero como decimos, Dios va a hacer un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, como estuvo en el principio en el jardín de Edén. Y nosotros vamos a servirle al Señor. Versículo 4. Y verán su rostro. Eso sí me gusta. Imagínense contemplar el rostro de Jesucristo. Yo quiero mirar en sus ojos. ¿Cómo serán los ojos de Cristo? Mirando dentro de sus ojos. ¿Cómo? Y puedes ver, la Biblia dice, los ojos son la ventana del alma. Mucha gente tiene un gozo nomás en ver sus ojos. ¿Cómo van a ser los ojos de Cristo? Yo tengo mucha curiosidad de saber. Pero quiero mirar en sus ojos. También tengo curiosidad si todavía se van a ver las cicatrices de donde le metieron la corona de espinos. ¿Cómo está su cara si todavía va a haber cicatrices? Yo no sé. Pero tengo mucho deseo de contemplar el rostro de mi Señor. Y ya leímos en capítulo 21, dice, y Él mismo quitará toda lágrima de nuestros ojos. Que Jesucristo va a tomar sus dedos y va a acariciar nuestro rostro y va a quitar todas las lágrimas y va a decir, jamás vas a estar triste. Porque ahora estás en tu casa, tu hogar celestial. Cuando hablamos de estar en casa, ¿dónde está nuestra casa? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Yo quiero estar en mi casa, pero mi casa está ahí arriba. Y yo quiero, tengo mucho deseo de estar ahí, de ver el rostro de Jesús. Y veremos su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, ¿por qué dice eso? Lo dice porque es increíble. ¿Te imaginas? Parece un cuento de Hades. Oye, ¿cómo es posible? Vamos a ir a una ciudad tan bella, tan preciosa, sin contaminación, con pura alegría, amor. No va a haber ni robo, ni asalto, ni maldiciones, ni broncas, ni pleitos, nada. ¿Cómo es posible que podría existir tal lugar? Dice Dios dos veces, en capítulo 21, te digo, es la verdad. Y otra vez, Dios nos dice, te digo que es la verdad. Las palabras son fieles y verdaderas. Nosotros no estamos viviendo para el placer en este mundo. Estamos viviendo buscando el placer de Dios. Y buscando el placer de Dios nos hace aptos, preparados para el cielo. Dice versículo 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí, vengo pronto. Eso sí me gusta. Que venga pronto. La palabra pronto literalmente es de repente. Porque eso fue escrito hace 2000 años y todavía no vemos a Cristo. Pero literalmente en griego es de repente. Cristo viene de repente. No abrir y cerrar de ojos. Ahí está Cristo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de ese libro. Yo, Juan, que oyó y vio esas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de ese libro, adora a Dios. Oye, ya vimos esto antes, ¿no? Ya vimos que Juan ya se había postrado delante del ángel y había sucedido exactamente lo mismo, ¿te acuerdas? Ya vimos que al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. Vimos Juan, dos capítulos anteriores, que se postró delante de un ángel. ¿Sabes qué me quiere decir eso? Juan, el apóstol Juan, hizo el mismo error dos veces. A lo mejor tú has hecho el mismo error dos veces. Yo sí lo he hecho. 3, 4, 5. Y me siento mal. ¡Ay, Señor! ¿Cómo es posible que lo volví a hacer? ¡Ay, Señor! No, y me iba a enojar. Iba a tener paz y paciencia. Y lo más que hice. Pero qué bueno que estamos en buena compañía. Aún el apóstol Juan hizo lo mismo. Porque es algo bastante claro, ¿no? Pues, pero tuvo que aprender por segunda vez la gracia de Dios. Dice, versículo 10, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En el libro de Daniel, las palabras fueron selladas, pero hemos visto en los últimos días cómo se ha abierto el libro de Apocalipsis y hemos visto cumplirse todas las profecías, viendo la tecnología, viendo lo que está pasando en todo el mundo. Versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En el libro de Lucas, capítulo 19, Cristo dio la historia de 10 minas, de 10 monedas de oro, que dio a 10 personas. Y esas personas salieron, y uno incluso con la mina que recibió fue y negoció y produjo 10 minas. Y dijo Cristo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido puesto, sobre mucho tendrás. Dice el otro, pues con tu mina o tu moneda de oro consigue otros 5. Y dijo, buen siervo y fiel. Y había uno que en lugar de usar lo que Dios le había dado, tomó su mina o su moneda y la puso abajo de una piedra. Ya cuando vino el maestro a pedir cuentas, él dijo, aquí está tu mina, porque yo sabía que eres duro y ciegas donde no has sembrado. Él dijo, mal siervo, hubieras metido el dinero al banco y ganado interés. Dale tu mina al que tiene 10. Y en Lucas capítulo 16, versículo 10, está la clave. Lucas 16, 10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero o en el cielo? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y las riquezas. Aquí vemos claramente, como dijo Cristo, poner nuestros tesoros en el cielo, invertirles en el cielo. Es como alguien dijo, no podemos llevar nada con nosotros al morir, pero podemos ir adelantando los recursos al cielo para ir construyendo nuestra casa. Y dice Cristo, mi galardón traigo conmigo a recompensar los que han sido fieles. Y es importante que veas que Dios quiere que seas fiel en lo que tienes ahora para disfrutar lo que Él tiene en aquel día. Dice versículo 13, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Que los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Mucho ojo con la mentira. Dios lo pone igual que fornicación, hechicería, idolatría. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome de la agua de la vida gratuitamente. Y aquí, al final de la Biblia, una vez más, Dios está haciendo la invitación a salvación. Así como habló de eso al principio, está hablando al final, ven a Cristo, ven al agua, toma del agua gratuitamente, porque la salvación no cuesta, es un regalo de Dios. La invitación es ven, ven a Cristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de ese libro, si alguno añadiere a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en ese libro. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén. Y así termina la palabra de Dios, la Biblia. Con Cristo, dándote una invitación. Ven a Cristo y Él te va a salvar, te va a perdonar, te va a dar la vida eterna. Bendito sea el Señor.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer, porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.